Bendiciones para todos. Un nuevo día. Decimos gracias, Dios, porque tú nos permites tener vida, nos permites tener salud, nos permites reunirnos en este lugar que hemos consagrado para alabar, para bendecir tu nombre. Damos gracias a Dios por cada uno de los que hoy podemos reunirnos en este lugar. Pero también damos gracias a Dios por aquellos que hoy, aunque no pueden estar aquí, toman tiempo y sintonizan a través de la radio o en algún momento del día o de la semana descargan este audio para unirse a este tiempo de alabanza, a este tiempo de adoración, para recibir también de parte de Dios ese alimento que necesitamos de su palabra, de su guía, de su corrección. Damos gracias a Dios porque Él es fiel, porque dice en su palabra que Él está cercano a todos aquellos que le invocan de veras. Así que sin importar el lugar en el que nos encontremos, el momento en el cual clamamos a su nombre, en el cual le invocamos con todo el corazón, pues podemos estar seguros de que Él allí está. Y decía el salmista que prefería estar en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. El salmista hace una invitación y creo que repito mucho esto en nuestros devocionales, pero es que para mí es una invitación demasiado fuerte que hace el salmista, y es gustar y ver que Dios es bueno, que son dichosos los que en Él confían. Y hoy tomamos esa palabra, esa invitación, y es gustar y ver que Dios es bueno, que son dichosos los que en Él confían, los que en su casa le adoran y le alaban. Y me encanta esa invitación porque se convierte también en una promesa. Es algo que es así y el salmista no duda en afirmarlo. Y es que Dios hace feliz a aquellos que le buscan. No hay manera en que Él se equivocara al decir esto. Les invito a que podamos disfrutar de esa presencia de Dios. Así que les invito a que podamos estar sobre nuestros pies y vamos a adorar al Señor. ¿Por qué lo hacemos de pie? Bueno, porque reconocemos que nos presentamos delante del Rey de Gloria. Cuando estás en tu casa y llega alguien importante, quizás otra persona abrió la puerta, y cuando tú ves entrar a aquella persona, tú dices como que wow, inmediatamente te vas a levantar, te vas a poner de pie y vas a ir a saludar a aquella persona. Pues hoy le pedimos al Espíritu Santo de Dios que venga a este lugar. Le pedimos al Rey de Gloria que nos mire. Y hoy te decimos, Rey, te honramos. Hoy te decimos, Rey, te bendecimos. Hoy te decimos, Dios, es un privilegio demasiado grande el poder presentarnos delante de ti. Es un privilegio el poder reunirnos en un lugar como este para adorar, para bendecir tu nombre. Hoy hay naciones en guerra. Esta semana hemos visto noticias terribles, tristes, de lo que está ocurriendo en Ucrania. Y sabe, allá hay personas temerosas de Dios que quizás cierran sus ojos, lloran y anhelan estar en un lugar como este para adorar a Dios. Y nosotros hoy podemos hacerlo. Así que, tal cual como dice en su palabra, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. No sabemos qué pasará el día de mañana, pero hoy nosotros aprovechamos, tomamos para nosotros la mejor parte, que es poder presentarnos delante de ti, Jesús, como tu iglesia, como tu novia. Hoy, Señor, te decimos, aquí estamos. Ven a este lugar. Queremos, anhelamos, necesitamos, deseamos tu presencia. Te necesitamos a ti. Te queremos a ti, Señor. Solo a ti. Oh, te necesitan. Sabemos que toda la humanidad te necesita, Señor. Pero en este momento, Espíritu Santo de Dios, clamamos precisamente por aquellas personas que te han confesado a ti como Señor y Salvador. Aún aquellas que nadie les ha hablado de ti, pero que de una u otra manera claman a ti, Señor. Y hoy necesitan ser consolados, confortados. Clamamos, Señor, por esas ovejas tuyas, por esos pequeñitos tuyos, Señor, que hoy son perseguidos por confiar y creer en ti. Clamamos a ti por aquellos que son perseguidos, Señor, en medio de la violencia de este mundo, que están en medio de la guerra. Señor, conforta, abraza. Abrázalo, Señor, en este momento te lo pido. Así como hoy nos abrazas aquí a nosotros, abraza a aquellos que escuchan también este audio y su corazón está triste, abatido, quebrantado. Obra, obra tú, Espíritu Santo de Dios. Dice en tu palabra que tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado, por cuanto en ti ha puesto su confianza. Tú le librarás del lazo del cazador, de la peste destructora, aún de la angustia, de la ansiedad. Tú abres camino, Señor, y también abres nuestros ojos para que podamos ver ese camino, para que podamos ver tu luz iluminando el camino que debemos andar. Y tu palabra dice que aún en medio de cada prueba tú das la salida, Señor. Pues Señor, aunque humanamente no podamos ver una salida, que si podamos ver la salida del dolor, del sufrimiento, del abatimiento. Y esa salida eres tú, porque tú eres esa puerta que nos lleva al Padre, que nos lleva a la misma presencia de Dios. Hoy podemos ver la salida, hoy podemos ver tu luz. Señor, tú traes paz, tú traes paz. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo sabemos que el Espíritu Santo de Dios sella a cada uno de aquellos que aceptan a Jesús como el único medio de salvación, como el único Salvador, como el único Rey, como el único camino al Padre. El Espíritu Santo de Dios obra en cada uno. Depende de nosotros si le obedecemos o no. Es muy fácil cantar, decir, haz tu obra en mí. Pero sabe, en muchas ocasiones el Espíritu Santo de Dios te habla. Su palabra te habla. Él te habla. Él está haciendo su obra. Pero somos nosotros los que hacemos caso omiso a su voz, a su llamado. Pero hoy es necesario que nosotros entendamos que somos nosotros los que debemos rendir nuestro corazón ante Dios. ¿Sabes qué es rendirte? Es decir, no puedo más. Cuando decimos hoy, te rindo mi ser, estás diciendo, ya no voy a hacer más nada. Y no con un tono de orgullo, de soberbia, de prepotencia, como cuando decimos, está bien, no hago más nada, hazlo tú. No. Rendirte es decir, ya no puedo más. Entiendo que lo que hago por mis medios es basura, no sirve. En vez de mejorar, termino empeorando todo. Entiendo que cuando tú no estás en mis decisiones, todo es caos. Rendirte es decirle, es a ti, a quien necesito. No necesito nada más. No quiero nada más.
Solo quiero ser. Me envuelve tu presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero
No hay nada como poder estar postrados a tus pies. Gracias, Jesús. Tú lo hiciste posible. Gracias, Jesús. La canción dice: tú no me debes nada a mí. No busco bendiciones. En ocasiones pensamos que Dios nos tiene que bendecir, que Él nos tiene que ayudar, que Él tiene que cumplir sus promesas, que Él tiene que. Él no tiene que hacer nada. Él simplemente nos ama. Él simplemente es todopoderoso. Él simplemente desea que estemos cerca de Él. Tanto fue ese deseo que Jesús dio su vida en nuestro lugar. Él fue a la cruz a morir por mis pecados. No tenía que hacerlo, pero lo hizo porque Él, porque el Padre, porque el Espíritu Santo quieren que yo esté cerca de ellos. Y lo hubiese hecho por un solo individuo, por una sola persona lo hubiese hecho. No sé tú, pero qué más bendición que poder estar cerca de Dios. Sin embargo, el estar cerca de Dios pues comienza a traer bendiciones sobre nuestras vidas. Y hay promesas, sí, que se van cumpliendo, pero no es porque Dios lo tenga que hacer. Es porque Él quiere. Porque Él quiere estar cerca de ti. Y porque al estar allí, abrazados a la fuente de vida, a la fuente de paz, a la fuente de gozo, a la fuente de amor, a la fuente de libertad, ¿cómo no vas a ser libre? ¿Cómo no vas a tener gozo? ¿Cómo no vas a tener paz? La bendición de Dios, dice en la palabra, enriquece y no añade tristeza con ella. No está basada en cosas materiales, sino en las cosas que no se ven, esas que son eternas. Quizás para ti bendición sea tener una casa espectacular, un automóvil espectacular, con gasolina, por supuesto. Pero si ese es tu gozo, si esa es tu paz, y ocurre un accidente, ocurre un problema, ya, no vas a tener paz. Se te acabó la gasolina, no tienes paz. Te chocan la camioneta, no tienes paz. Te roban, no tienes paz. Pero la paz de Dios, la bendición de Dios, es poder estar postrados a sus pies. Es poder tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos más. Necesitamos más. Necesitamos valorar más el privilegio que es poder estar cerca. Necesitamos reconocer aún más quién es Dios, la magnitud de su presencia. Dice en su palabra que no hay quien se pueda presentar delante de Él, de su majestad, de su santidad. Cuando lo haces, no hay palabras que decir, no hay nada que hacer, simplemente rendirte. Te decimos a ti, Jesús, gracias. Tú hiciste posible que el Espíritu Santo esté con nosotros, aquí hoy, en nuestra casa o en el lugar donde estemos. Asegúrate que el Espíritu Santo esté allí.
Santo Espíritu, ven sobre mí. Tú.
Tanto te necesitamos, Dios, que nada podemos hacer si tú no estás con nosotros. Desde incluso del mismo momento de la vida, de la concepción, del momento en que fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres, en ese momento, Señor, necesitábamos de ti. Y a lo largo de toda nuestra vida hasta el día de hoy, sin importar la edad que podamos tener, todos, absolutamente todos, hemos necesitado de ti. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos por haber estado con nosotros en cada uno de esos momentos de nuestra vida, en los momentos críticos y en los buenos. Gracias, Padre, porque tú has sido nuestro proveedor de todo cuanto hemos podido necesitar. No solamente de lo material o de lo físico, sino incluso de lo más importante que podemos tener necesidad, que es de lo espiritual. Gracias, Padre, por llegar a nuestra vida a tiempo. Gracias, Padre, por darnos amor, darnos gozo, darnos paz, darnos la tranquilidad y la seguridad de saber que estamos escondidos contigo en lugares celestiales. Que sin importar las pruebas, las calamidades, las dificultades, siempre podemos recurrir a ti, nuestro alto refugio, nuestra roca eterna de salvación, para poder ser salvos. Hoy, Padre, cuando sabemos lo difícil que puede ser vivir en este mundo, damos gracias por todo cuanto tú nos das. Repito, desde la vida, desde la salud, pasando incluso por esos momentos que nos han llegado, esas crisis que nos han llevado a tener un encuentro personal contigo. Hoy, Señor, también agradecemos por todo cuanto provees. Y en el nombre de Jesús, damos gracias. Consagramos ante ti, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Porque es un privilegio el poder dar para tu casa. Pero lo hacemos, Señor, sabiendo que debemos consagrarlos ante ti. Decirte no solamente, Señor, gracias, sino que aquí está la parte que hemos propuesto en nuestro corazón, consagrar a ti. Y hoy, Señor, te decimos, recíbelo como olor fragante, como olor grato, en el nombre de Jesús. Consagramos nuestras ofrendas y diezmos. Y quien no pueda hacerlo, Señor, pero tenga el deseo en su corazón, declaramos que tú guardas y tú provees para cada una de sus necesidades, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí. Gracias por permitirnos ver al Rey y reconocer sus obras que son grandes. Gracias por llevarnos a esa verdad. Y hoy declaramos que Jesús es Rey. Cuán asombrosas son, Dios, tus obras. Nadie es como tú. Nadie es como tú.
Si Jesús es tu Rey, dale un fuerte aplauso. Dale una ofrenda de palmas como solamente Él se lo merece. Aleluya. Alabado eres tú, Señor Jesús. Alabamos la hermosura de tu santidad. Oh, gracias, Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Espero hayan tenido una excelente semana. Sé que usted tendrá un excelente o está teniendo un excelente inicio de semana porque estamos en la casa de Dios y no hay mejor lugar para iniciar la semana que en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 9. En adelante, vamos a centrar nuestra atención ahí. Libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 9 en adelante. Y el título de nuestro mensaje para el día de hoy es El poder de una decisión. El título del mensaje, El poder de una decisión. No quiero avanzar, no quiero continuar sin dar la bienvenida. Por supuesto que todos somos bienvenidos en este lugar. La presencia del Señor así nos lo ha hecho saber, así nos lo ha hecho sentir. Pero damos la bienvenida a toda aquella persona que nos visite en esta mañana por primera, por segunda ocasión. Si es su tercera visita, por supuesto que también es bienvenido o bienvenida. Indistintamente de cómo haya sido nuestra semana, así como sé que estamos iniciando la semana de la mejor forma o de la mejor manera porque estamos en la casa de Dios. De la misma forma, sé que si es la tercera ocasión que usted visita este lugar o si es tercera ocasión que usted escucha este programa o un programa como estos, un servicio dominical por medio de internet o de la radio, si tomas el tiempo, si apartas el tiempo para escuchar durante esta hora y media, estas dos horas, es porque hay algo que Dios está haciendo en tu vida, hay algo que Dios está haciendo en tu corazón. Y te aconsejo que sigas escuchando, que sigas buscando, que sigas indagando qué es eso que Dios está hablando a tu vida, porque te aseguro que vas a encontrar lo que estás necesitando. Libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 9 en adelante, dice la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y divina palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Y te decimos, Padre Celestial, que necesitamos que hoy hables a nuestras vidas. Así como tenemos necesidad de alimentos para nutrir y para sustentar nuestro cuerpo, y de forma regular procuramos sentarnos a una mesa o ir a un sitio en particular para consumir alimentos. De la misma forma, hoy estamos en tu casa, hoy disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros sentidos, Señor, para que tú hables y tú sacies la necesidad que tenemos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, toda distracción, todo lo que pueda ser contrario, todo lo que pueda ser un objeto de perturbación para el propósito que tú tienes en nuestras vidas en este tiempo, lo declaramos inoperante. Sea aquí en el templo, sea en el lugar en el que cada persona pueda encontrarse al momento de escuchar este audio. Lo declaramos inoperante y declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo tiene absoluta y total libertad para hablar a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cada vez que leo este pasaje, yo no sé por qué, en mi mente, en mi corazón, viene el recuerdo de aquella historia, de aquel joven que anhelaba una vida mucho más alegre de lo que de la vida que tenía en aquel momento. Él deseaba estar o sentirse mucho más vivo de lo que se sentía en ese tiempo de su vida. Y ese joven se cansó de trabajar en la finca de su padre. Tuvo una reunión con su padre y le dijo: papá, quiero por favor que me des lo que me corresponde de mi herencia. Yo estoy cansado de trabajar aquí en esta finca, de sol a sol. Yo soy una persona joven, soy un hombre joven y siento que mi vida se está perdiendo aquí entre vacas, camellos, borrego, chivo, cabras y gallinas. Estoy cansado de limpiar estiércol de animal, quiero disfrutar la vida. Y tal vez el pensamiento que había en este joven al momento de hablar esto con su padre era precisamente lo que mucha gente piensa: la vida es muy corta para esperar que haya tiempo para disfrutarla, y hay que disfrutar la vida, hay que vivir el presente y ya. Y así fue como este joven, inmediatamente después de recibir la herencia que su padre quiso darle, se marchó en busca de esa gran vida que le estaba esperando. Para la mayoría de nosotros, para la mayoría de los cristianos, o de las personas que conocen la historia a la cual estoy haciendo referencia, tal vez sea cristiano usted o no lo sea, pero usted sabe que estoy hablando o estoy refiriendo a la parábola que Jesús, que el Señor Jesús habló para enseñar sobre el reino de los cielos, obviamente, de cómo funcionaban las cosas en el reino de los cielos, pero también para hablar sobre el amor, ese gran amor que tiene el Padre. ¿Sabe que me refiero a la parábola del hijo pródigo que reseña Lucas capítulo 15? Pero tal vez todos los que sabemos esta historia, inmediatamente podemos reconocer la necedad del camino de aquel muchacho. Y tal vez tenemos ese acertado discernimiento, esa acertada capacidad de saber que es una necedad o fue una necedad la de este muchacho, porque sabemos el final de la historia. Sabemos que el tiempo después al muchacho, como no trabajaba, no se dedicó a invertir, sino que todo lo malbarató en juegos, placeres, vicios, mujeres, etcétera, qué sé yo, todo lo que podía ser la vida mundana, vamos a decirlo así, de aquel entonces. Sabemos que al final de eso, cuando acabó todo, terminó trabajando de nuevo entre estiércol y queriendo incluso comer de la comida que le daban a los cerdos. Pero como no había trabajado, como no se había ganado su semana, ni siquiera de esa comida le daban. Entonces, para muchas de nosotros puede resultar fácil reconocer la necedad del muchacho, porque le pidió la herencia al padre, el padre se la dio y la malbarató, no invirtió nada, se volvió loco, etcétera, qué sé yo. Podemos pensar que esto es así y podemos tener tal vez un gran discernimiento en este sentido, porque repito, conocemos el final de la historia, conocemos cómo terminó la historia, pero también existe una verdad muy pero muy muy triste. Y es que en realidad muchos cristianos, a muchos de nosotros, lo único que nos falta para que esta historia del hijo pródigo se repita en nuestras vidas, lo único que falta es tener un padre millonario y que ese padre millonario esté dispuesto a darnos la herencia que nos corresponde. Es lo único que nos falta. Porque hemos escuchado historias de que sí, tienen un padre millonario, pero el padre millonario no les da la herencia en vida. Dice que cuando hay alguien, alguno de los hijos que se le ocurre, tiene la osadía de decirle: papá, yo quiero que me des la herencia mientras tú estás con vida, le dice: primero muerto que date un bolívar. Y a veces, en ocasiones, hemos escuchado casos de gente que dice que se muere el padre, el progenitor, vamos a decir así, y a los hijos o a un hijo no le deja nada en particular porque no le dio la gana de dejarle. Y eso es potestad del padre, eso es potestad del padre. El padre, si quiere, no le deja nada a su familia, porque es su testamento, es su potestad, es lo que desea. Pero eso es harina de otro costal. El punto es que a muchos de nosotros tal vez lo que nos hace falta es precisamente eso: un padre millonario y que esté dispuesto a darnos la herencia. Porque el problema es que la filosofía de vida de aquel joven que Jesús habló en aquella parábola, aquella forma de pensar, cuando hablo de filosofía de vida me refiero a la forma de pensar de ese muchacho, de ese joven, ya la tenemos. Tal vez está camuflajeada de algunos otros intereses, disimulada de otras cosas. Está entretejido esa forma de pensar entre algunos tipos de bondad o de bien o de bienhechurías que queremos hacer para con otras personas. Pero el asunto es que está ahí entremezclada en lo que hacemos en nuestro diario vivir. El problema es que estas formas de pensar en muchas ocasiones están ahí entreveradas, como diría algún campesino, con otros aspectos de nuestra vida, con aspectos de la vida cristiana, con aspectos de lo que hemos aprendido a hablar y a decir en cuanto a la palabra de Dios. Están ahí formando parte de nuestra vida, pero están en un estado latente, en un estado de hibernación, en un estado de letargo, pero que en cualquier momento, cuando las condiciones se dan, entonces salen a flote. Y por eso es que en muchas ocasiones podemos conocer de testimonios de personas que, pero bueno, pero si también que lo veíamos en la iglesia, pero si también que lo veíamos como padre de familia ejemplar, como hombre, ¿cómo hace eso? O tan buena mujer que era, ¿cómo terminó haciendo aquello? El problema es que hay estados latentes, hay formas de pensar, hay pensamientos ocultos, camuflados con otras cosas en nuestra vida. Y si está camuflado, no lo vemos a simple vista, pero ahí está. El hecho de que no lo veamos, el hecho de que no lo podamos distinguir, no significa que no esté ahí. Entonces, mi primer punto para desarrollar este tema, el poder de una decisión, primer punto que quiero traer a colación, desprendiéndome de esto que acabo de decir de la introducción, es pensamientos ocultos a simple vista. Formas de pensar que están ocultos en nosotros y están a simple vista. El asunto o el problema con nosotros es que solemos tener filosofías de vida o pensamientos que eventualmente salen a relucir, salen a flote, salen a la luz. Porque nuestras vidas tienden a girar exclusivamente en torno a las cosas que nos gustan, a lo que nos es atractivo, o a lo que nos resulta importante. Nuestras vidas solemos prestar atención a lo que nos llama la atención, a lo que nos parece bueno para nosotros. Y ahí entonces es cuando pueden salir ciertos destellos de esos pensamientos que están ocultos ahí y que no los vemos a simple vista y que tal vez hay personas a nuestro alrededor que lo ven. Gente que vive con nosotros, nuestra familia, nuestros padres, nuestras madres, nuestros papás, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros abuelos, nuestros vecinos son incluso, nuestros compañeros de trabajo, la gente que vive en nuestro entorno, nuestra familia, conoce de ciertas actitudes que hay en nosotros, pero nosotros mismos las ignoramos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Digamos esto, un marido y padre de familia que no pasa tiempo de calidad con su esposa y con sus hijos porque le es más importante su empresa. Hacer que su empresa crezca. Allí hay pensamientos que están ocultos. Él puede decir y justificarse, decir, es que yo hago esto por el bien de mi familia, para que mi familia esté bien. Pero ahí hay un pensamiento oculto, ahí hay una filosofía oculta que eventualmente puede salir a la luz. Digamos un joven que no toma tiempo para estudiar, quiere graduarse, sí, quiere tener una profesión, quiere tener una carrera, pero no toma el tiempo suficiente para estudiar. ¿Por qué? Porque le produce más placer un videojuego o jugar con el teléfono, con la tablet, o pasar tiempo con sus amigos en la cancha jugando o simplemente hablando pistoladas, hablando tonterías. Ahí hay sentimientos ocultos. Quiere algo, pero pierde su tiempo en otras cosas. Hablemos tal vez de una ama de casa que no presta atención a su familia. Porque para ella le es más importante tener la casa pulcramente limpia y ordenada
para que cuando llegue cualquier visita, para cuando llegue la suegra fastidiosa, no tenga nada de qué hablar mío. Me imagino que ya la mente de muchas personas está volando. Por supuesto, volando, analizando y pensando en situaciones de terceras personas, porque no en las propias. Estamos pensando en lo que fulano o fulana, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi vecino, mi vecina, el sobrino, la sobrina, el tío, la tía, etcétera, lo que hacen, la forma como viven, o la forma que hacen para tratar de aplicarlo en este sentido. Porque repito, el punto de esto es que a nosotros mismos nos cuesta mucho desenmarañar esto. Ahora, hay dos puntos de partida principales para este tipo de conductas. Primero, actitudes inconscientes. Es decir, digamos, si un hombre es responsable, si un hombre es responsable con el sustento de su familia y por ello dedica tiempo a su empresa, a su negocio, a su trabajo, para que su familia no pase necesidades en medio de la situación difícil que estamos viviendo, ¿cómo es posible que él, que es el padre de familia, que es esposo, no se dé cuenta que está descuidando a su familia? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué, si es tan diligente para la parte material, para suplir lo material de su familia, por qué no se da cuenta de que también debe estar ahí para suplir las necesidades afectivas de su familia? Y que si no las suple, si él no suple las necesidades afectivas de su hija, de su hijo, eventualmente alguien lo va a hacer. Y el problema es que cuando tal vez quiera retomar su relación con ellos y corregirles, educarles, hacerles entender cuando una relación con un amigo, con una amiga, con una persona, con un noviazgo no es adecuado para él o para ella, entonces no lo va a poder hacer porque ya el tiempo en el que debió estar ahí para ellos ya pasó. El tiempo de construir esa relación padre-hijos o esposo, esposo-esposa, marido y mujer, vamos a decirlo así, ya pasó, ya se perdió. Repito, es algo inconsciente cómo un hombre que es responsable para suplir la necesidad material, cómo no se da cuenta de que hay una necesidad afectiva en sus hijos o en su familia. El problema se centra en que su atención está puesta solamente en un área y no se da cuenta de las otras áreas que también debe atender. Repito, es algo inconsciente. Todos hacemos cosas de manera inconsciente. No nos estamos dando cuenta. Porque muchos de estos hombres, y no voy a entrar en otros detalles más porque no tenemos tiempo, pero muchos de estos hombres, cuando ya ven que están al punto de quebrarse todo, entonces tratan de hablar con alguna persona, con algún amigo, con quien sea, pero les cuesta reconocer las fallas que tuvieron. Fue algo inconsciente, pero hubo la falla. El otro punto de partida es una escasez de visión. ¿A qué me refiero? Me refiero con escasez de visión a la incapacidad de poder ver y evaluar las acciones del presente y proyectarlas en el futuro de forma realista. A eso me refiero con escasez de visión. Es decir, lo que yo estoy haciendo hoy, ¿cómo va a resultar en el futuro? A eso me refiero. Recordemos el título del mensaje: el poder de una decisión. Cada una de las cosas que tú y yo hacemos hoy, que nosotros hacemos hoy, tendrá un impacto en el futuro, en nuestro futuro, en el futuro de nuestra familia, en el futuro de nuestros hijos, en el futuro de nuestra comunidad, dependiendo nuestro rol en la comunidad. Y ojo, no quiero que nadie se sienta mal, porque nadie puede saber con certeza el futuro que le depara. Usted puede estar esforzándose por tomar las mejores decisiones de su vida, en su diario vivir, pero lamentablemente ninguno sabe el futuro que le espera. Nadie, ninguno de nosotros lo sabemos. El único que sabe el futuro perfectamente a cabalidad es Dios. Más nadie, ninguna persona puede saber lo que le depara su futuro. Pero necesitamos entrenar nuestra mente y nuestro corazón para que antes de tomar cualquier decisión podamos proyectar esa decisión hacia el futuro y pensar cómo me afectaría, cómo me va a afectar a mí. Y el problema entonces de este padre sentándome de nuevo en un hombre, y tal vez lo hago porque, por mi condición de padre y de esposo, como hombre, por muy inconsciente que esté de ciertas áreas, debo aprender a tomar porciones y aspectos de mi diario vivir, de esas decisiones que tomo, para proyectarlas hacia el futuro y evaluar cómo va a afectar mi futuro, el futuro de mi familia, esta pequeña decisión que estoy tomando, la pequeña acción que estoy haciendo, la forma en que afecta en el futuro. Y a eso me refiero con escasez de visión. Porque tú como hombre, repito, voy a seguir usando el mismo tema, pero aplica a las demás áreas también. Aplica a un joven que tiene su responsabilidad como estudiar, que quiere tener una carrera, pero no usa el tiempo necesario, no aplica, no emplea el tiempo necesario para estudiar. Y quiero tomar un poquito de tiempo en esto porque es necesario que entendamos este problema para poder avanzar en el mensaje. Podemos tener actitudes inconscientes y lo vamos a tener, las vamos a tener. Pero esas actitudes inconscientes debemos aprender a analizar nuestro diario vivir, porque de ellas podemos aprender para aprender a proyectar hacia el futuro. Porque si, repito, vuelvo al caso, el caso de un hombre que es padre de familia, que es esposo y que se preocupa por suplir de todo lo material, de todas las necesidades materiales para su familia, también tiene que aprender a suplir las necesidades espirituales y afectivas de su familia. Y ver cómo el no suplir para lo material, cómo afectaría a su familia, en qué condición estaría en el futuro. Pero de la misma forma ver cómo afectaría a su familia el no pasar tiempo con ella en el futuro. A eso me refiero, escasez de visión. No ver hacia el futuro. Con toda y la limitante que tenemos de que no podemos conocer el futuro, a ciencia cierta. Ahora, voy a mi segundo punto. Decisiones que pueden destruirnos. Vamos a Eclesiastés capítulo 11 y centrémonos en el verso 9. Y luego pasamos al 12:1. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Quiero pedirle, por favor, a todas las personas adultas que hay en este lugar, las personas adultas mayores, por no llamar a nadie viejo, por si acaso me vayan a ofender, todas esas personas que ya saben que no son ni jóvenes ni adolescentes y que no se consideran jóvenes ni adolescentes, aún incluso algunos adolescentes o jóvenes que hay aquí, vamos a hacernos un favor por un momento. Vamos a obviar la primera parte, vamos a olvidarnos de la primera parte del verso 9, las partes donde dice joven, juventud y adolescencia. Vamos a obviar esa parte. Olvidémonos que eso está ahí. Porque si lo tomamos como un consejo de Salomón para el joven, para el adolescente, decimos: esto no aplica para mí porque ya yo soy un hombre hecho y derecho con familia, ya yo tengo hijos de 20 años, tengo hasta nietos, ya tengo hasta bisnietos, eso no es para mí. Pues déjame decirte que sí es para ti. El punto es que el autor nos dice a nosotros: muchas de las decisiones que nosotros tomamos pueden causarnos daño. Eso es lo que el autor nos está diciendo en este pasaje. ¿Y sabe qué es lo más clásico de todo esto? Que el autor intenta evitarnos el doloroso proceso de descubrimiento de que esas decisiones que tú tomas pueden causarte daño. El escritor dice: alégrate, toma placer tu corazón en los días que vives, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de lo que te gusta, en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No importa lo que a ti te guste. No importa lo que no te guste. No importa lo que te dé placer o lo que te dé repulsión. No importa nada de eso. Puedes verlo, puedes probarlo tal vez, pero tienes que saber que en lo que te gusta y en lo que no te gusta, en lo que te gusta para hacer y en lo que no te gusta. Por ejemplo, me gusta un plato de chicharrón con morcilla y esa clase de cosas, con bastante mayonesa por encima. Toma placer en tu corazón, pero sabe que si metéis eso todos los días, no te vas a quejar después en el hospital. Porque eso es lo que te va a venir. Eso es lo que te está diciendo. Te lo estoy poniendo en términos de culinarios. Porque a veces la mejor forma de explicar las cosas es con lo que nos gusta, con la comida. Es clásico que el escritor intentara hacernos entender a nosotros, los lectores, y sobre todo los jóvenes, tal vez, que no tuvieran ese descubrimiento doloroso de que las decisiones que tomen en su vida le pueden causar un serio daño. Y esto nos dice algo que ya nosotros sabemos. Salomón no está descubriendo la rueda, no nos está enseñando la rueda. No fue el que inventó la rueda con esto. Esto tal vez ya nosotros lo sabemos desde bastante muchachos, porque nos empezamos a dar cuenta desde temprana edad que cuando hacemos algo hay una consecuencia. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos castigan o porque nos dan un cipotazo por ahí por la calle. Pero el problema es que la escasa visión que decía anteriormente, de la que hablaba anteriormente, es la que nos hace tomar decisiones hoy que tendrán graves consecuencias el día de mañana. ¿Y todo por qué? Porque no echamos de ver las decisiones que estamos tomando y las consecuencias a futuro. Y no solamente esto, sino que vendrá el día, dice el escritor, que tendrás que rendirle cuentas a Dios. Aquí vamos a tener que vivir con las consecuencias de las decisiones que tomemos, sean buenas o sean malas. Buenas decisiones producen buenas consecuencias. Malas decisiones producen malas consecuencias. Y vamos a tener que vivir con esas consecuencias, sean buenas o sean malas. Pero el asunto es que la vida no se termina aquí para quienes vamos muriendo. Luego viene la vida eterna, donde también vamos a tener que darle cuentas a Dios. Y Él es el que va a juzgar a ciencia cierta si lo que hicimos estuvo bien o lo que hicimos estuvo mal. Entonces nosotros podemos procurar tomar hoy las decisiones que producirán mañana un fruto del cual no tengamos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque hay decisiones que pueden destruir nuestra vida, literal. Hay decisiones que pueden dañar por completo todo por lo que has trabajado toda tu vida. Un momento de rabia, de ira, de locura. Mire, lo que mejor puede hacer una persona que sufre con problemas de ira es conocerse a sí mismo y conocer su carácter y saber cuándo está a punto de explotar para abandonar una situación. Eso es dejar de tener una actitud inconsciente y tener visión a futuro. Yo sé que tengo un problema de ira. Entonces, como yo sé que en algún momento cuando me empiezan a mamar gallo, llega un momento cuando ya no soporto más, cuando ya siento que las orejas se me están poniendo calientes, cuando ya siento que la cabeza, la coronilla de la cabeza como que ya está lista para empezar a poner a freír huevos, en ese momento yo tengo que mirar a futuro y ver cómo podría yo reaccionar y entonces simplemente salir de ahí. Decisiones que pueden destruirnos. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos giran alrededor de las cosas que en el tiempo presente nos hacen sentir a nosotros tal vez alegres, como dice Salomón aquí en Eclesiastés. Nos hacen sentir alegres, nos hacen sentir estimulados, nos hacen sentir placer. ¿Me explico? Volviendo al caso que hablaba ahorita de una persona iracunda, cuando comienzan tal vez a mamarle gallo, a burlarse de él por cualquier cosa que dijo, que hizo, que le pasó. En algún momento determinado ya la cosa fue tan intenso, el bullying fue tan tenaz que ya se empieza a molestar, a encolerizar. Entonces, tal vez para esa persona, el mejor estímulo que, al que puede acceder, el mejor para él, pero el peor también, tal vez es entrarle a insultos a todos los que están ahí burlándose de él. Y repito, eso tal vez puede destruirle. Tal vez no de la manera en que pueda pensar, pero sí puede ir destruyendo su vida, puede ir destruyendo sus relaciones personales. ¿Por qué? Porque él también es un mamador de gallo de primera, pues. Él también es una persona que le encanta hacer bullying, pero el problema es ese, que muchos de los mamadores de gallo no les gusta que le mamen gallo. O no, me estoy equivocando. El problema entonces es que hay algunos que no aguantan juegos y cuando la cosa se pone color de hormiga, entonces, o se pone tenaz, tensa, entonces el placer que sienten, que lo que les da placer en el momento es explotar y decirle sus cuatro cosas a cada uno de los que está ahí. Decisiones que pueden destruirte. El problema con esto es que las consecuencias vienen mañana, vienen después, vienen en el futuro. Cuando eso que nos ha producido placer, estímulo o alegría, terminará quitándonos el gozo, la alegría o la tranquilidad que veníamos teniendo. Por eso es necesario que tengamos presente cada momento de nuestras vidas, que sobre todas estas cosas, Dios nos va a juzgar, a todos y cada uno de nosotros. No importa quién seas, no importa lo que hagas, bueno, malo, no importa cómo, no importa la imagen que la gente tenga de ti, de que eres una buena persona o muy mala persona, no importa. Dios va a juzgarte por sobre todas esas cosas. Ahora mi tercer y último punto, decisiones con poder y autoridad. Vamos a Eclesiastés nuevamente, pero ahora al verso 10 y también vamos a cerrar con el 12:1. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Verso 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El autor nos da unas recomendaciones para asegurarnos de que nuestras decisiones nos dejen en una posición de poder y de autoridad de cara al incierto futuro que todos tenemos que enfrentar. Salomón, el rey Salomón, autor de este libro de Eclesiastés, nos recomienda, o les recomienda a los jóvenes y a nosotros también, los no tan jóvenes, que quitemos el enojo, que te apartes o nos apartemos del mal, que apartemos el mal de nuestra vida. Y tercero, que nos acordemos de Dios. Es obvio la razón por la que el autor dice que quites el enojo de tu vida. Hay gente que su vida está marcada por el enojo. Ellos están bravos con todos, por todo y en todo tiempo. Todo el tiempo están enojados. Hay unos que pasan por fases. Y sí, toda persona, todo ser que vive en este planeta, en esta tierra, entre otras personas semejantes a él, obviamente que se va a enojar. Va a haber momentos en que se va a sentir enojado, por razones obvias. No sé, una madre que mandó al muchacho a comprar cubitos y se le apareció con una papeleta de Samurito, ¿cómo es? De Samerito. ¡Cacho, si yo no te mandé a comprar eso! Le dio un billete, no sé, de 50 mil pesos para comprar eso. ¡Ajá, y lo he vuelto! No, no me dieron nada. ¡Miren, muchachos! ¿Cómo que no le dieron nada? Si le dije que prestara atención con el vuelto. Lo manda a buscar la escoba y llega 5 minutos después con el teléfono en la mano con el rastrillo. ¿Quién no se enoja así? Es fácil enojarse, pero el problema es que cuando tu vida está marcada por el enojo, vas a tomar malas decisiones. El enojo te va a poner en una posición de tomar una decisión que te va a quitar el poder y la autoridad para el futuro. Lo mismo sucede con el mal. Si tú no apartas el mal, lo malo, si tú no dejas de hacer lo malo en tu vida, eso te va a quitar el poder y la autoridad en las decisiones que tomes en el futuro. Por ejemplo, digamos, yo soy pastor acá en la iglesia, pero el asunto es que yo tengo la costumbre por ahí, la mala costumbre de andar estafando o quedándole mal a todas las personas con las que me relaciono. Llegado un momento caso, en la iglesia se presenta el caso de una persona que consiguen estafando o robando a alguien. Y llego yo a decirle, en este caso digamos Erling, Erling, ¿pero por qué hiciste eso? Erling me conoce a mí y me dice, ¿pero y usted qué me va a hablar a mí, pastor? ¿Con qué moral usted me dice a mí eso si usted es esto, esto y esto? El problema es que en muchas ocasiones nosotros queremos ser jueces de carácter para las personas, para las demás personas, y estamos en la misma condición de Jesús. Queremos sacarle la pajita del ojo de una persona, esa pestaña que se le cayó en el globo ocular, pero nosotros tenemos una viga metida en los ojos. No podemos. Entonces, si tú no te apartas del mal, escucha, tú vas a quedar predicando en interiores en el futuro, en ropa interior. Nadie te va a aceptar lo que tú dices y, por supuesto, no vas a tener ni poder ni autoridad, ni con tu familia, ni con tus vecinos, ni con tus amigos, ni con Dios, ni con nadie. ¿Sí me está entendiendo? Decisiones con poder y autoridad. Necesito, por regla, hacer énfasis en la parte primera del verso 12, cuando dice, acuérdate de tu Creador. Si tú quieres tener decisiones con poder y autoridad, necesitas acordarte de Dios todo el tiempo. Ahora, notemos la razón por la que Salomón hace referencia a la necesidad de acordarse de Dios. Él dice, la parte siguiente del verso 1 del capítulo 12 de Eclesiastés, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, dos puntos, no tengo en ellos contentamiento. Esto es lo que me refería al principio cuando hablabas de esos dos puntos de partida que tienen esas conductas nuestras que ocasionan problemas en nuestro diario vivir. Porque cuando nosotros no nos acordamos de Dios a diario, corremos el riesgo de tomar actitudes, decisiones o tomar posiciones que son totalmente contrarias a tener una posición, digamos, a tener un puesto, un lugar de poder y autoridad para fijar el rumbo de nuestra vida o para corregir a otros o para ayudar a otros, para lo que sea, para todo en nuestra vida. El problema cuando nosotros no nos acordamos de Dios es que en el futuro nosotros vamos a terminar, como dice Salomón diciendo, de nada sirve esta vida. No tengo contentamiento con nada de lo que sucede en mi vida. No hay una sola situación en mi vida que me sienta, en la que me sienta cómodo, que me sienta contento, que me sienta a gusto. ¿Y todo por qué? Por no acordarse de Dios. Cuando hemos hablado, tanto Salomón como yo, cuando Salomón habla aquí en este pasaje, en esta porción que leímos, que hemos tratado de estudiar hoy, cuando Salomón habla de acordarse de Dios, él nos está refiriendo a un recordatorio casual. Y cuando yo he hablado hoy de acordarnos de Dios, tampoco estoy hablando de un recordatorio casual. Entonces, ni Salomón ni yo estoy hablando de un recordatorio de Dios. Es decir, como cuando usted tiene mucho tiempo que no ve a un amigo. Mucho tiempo. Tal vez un buen amigo, una persona con la que jugó en su juventud, en su adolescencia, y ya usted es una persona adulta, casada, y tiene mucho tiempo, pero fue un buen amigo, fue un vecino, y usted jugó con esa persona, echó broma, fue a fiestas, en fin. Y de repente sucede algo y usted se recuerda de esa persona. Y de repente usted piensa, se queda pensando, uy, ¿qué será de la vida de fulano? Tengo mucho tiempo que no sé de él. Y pienso, tengo como 6 años, 10 años que no sé de él. ¿Dónde estará metido? ¿Qué estará haciendo? No hablo de ese tipo de recordatorio. No es que, ay, ¿qué será de la vida de Dios? ¿Cómo estará el cielo? ¿Qué será de la vida de la iglesia? ¿Estará donde mismo? ¿Se habrán ido ya? No hablamos de eso, no me refiero a eso. Ni el pasaje ni yo nos referimos a eso, a un recordatorio de ese tipo. Los cristianos necesitamos acordarnos de Dios en cada momento de nuestras vidas. Pero recuerde, recordarse de Dios en cada momento de tu vida implica que tú comiences a cambiar conductas o actitudes de tu diario vivir. No es fácil reprogramar una mente, un corazón. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y tal vez esta es la razón por la que Salomón habla a los jóvenes, habla a los adolescentes y les dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque es el tiempo donde tal vez hay la mayor oportunidad para corregir y para enderezar muchas cosas torcidas. Porque como dice el dicho por ahí, loro viejo no aprende a hablar. Y tal vez algunas personas adultas ya tienen su vida y ya están viviendo con una serie de consecuencias de malas decisiones que tomaron en su vida. Y dicen, ¿ya para qué? Como muchas ocasiones cuando toca aconsejar a personas que tienen años, tienen hijos ya adultos y nunca se casaron. Y cuando uno como pastor le dice, pero es que ustedes deberían casarse. Pero ¿ya para qué? Ya después de tanto tiempo, ¿para qué? Déjeme decirle algo, Jesús no necesitaba bautizarse. Jesús era mucho superior que Juan el Bautista. Pero Jesús fue a bautizarse donde Juan. Y cuando Juan le dice, pero maestro, pero señor, yo no soy digno de desatar la correa de tu calzado, de tu sandalia. ¿Cómo tú vienes a mí para que yo te bautice? Y Jesús le responde, cállate, bautízame, porque nos conviene cumplir con toda justicia en la tierra. Esa es la razón por la que una pareja, si tenga 20 años de estar conviviendo juntos, no importa el tiempo que usted tenga, si usted está viviendo con su esposa, con su esposo, usted debería casarse porque en ello hay bendición. El asunto es este, que cuando ya somos personas adultas, viejas ya, tal vez hay muchas decisiones con las que ya vivimos, muchas consecuencias con las que ya vivimos, ya arrastramos y decimos, ¿ya para qué? Y muchas de esas decisiones nos han traído enojo, lo que dice Salomón que debemos apartar, aparta el enojo, quita el enojo de tu corazón. Muchas de esas decisiones traen enojo a nuestro corazón, rabia, frustración. El asunto es que entonces el enojo trae mal a nuestra vida. Dice, aparta el mal. Y repito, tal vez por esta sea la razón por la que Salomón habla preferiblemente o directamente a los adolescentes y los jóvenes, porque es más fácil tratar de corregirlos a ellos. ¿Por qué? Porque hay muchas decisiones que no han tomado todavía. ¿Pero qué queda ya para nosotros que tenemos 40 y pico de años, 50, 60, 70 años ya encima y que vivimos arrastrando ya ciertas decisiones que decimos, ¿ya para qué? Ya yo pasó, ya ese tiempo para mí pasó, el tiempo de corregir, el tiempo de prestar atención a estas cosas, ya pasó. Nosotros necesitamos también acordarnos de Dios en cada momento de nuestras vidas, reprogramar nuestro corazón, nuestra mente, sacarnos ese chip viejo y programarlo, meter un chip nuevo programado con lo que la palabra de Dios dice y corregir, trabajar en corregir. Porque todavía mientras estés con vida hay decisiones que pueden modificar tu futuro. No importa la edad que tengas, puede tener 80 años, pero tú con una decisión que tengas como abuelo, como bisabuelo, puedes cambiar el futuro de toda tu generación, de toda la familia tuya. Si comienzas a bendecir en vez de maldecir, estás cambiando el futuro de tu familia. Hace más un abuelo de rodillas. que pochongueando a los nietos. Y no digo que no hagas el pochongueo a tus nietos, que no los consientas, no. Pero recuerda que las decisiones que tomes van a darte poder y autoridad. Y tal vez a ti, tanto a ti como a tu familia. Dice el Salmo 25, verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Si tú entiendes que necesitas acordarte de Dios, en virtud de lo que Salomón dice, tú necesitas, vamos por favor, búscalo en su Biblia y si usted quiere lo marca, Salmo 25, 14. Creo que es importante para esta palabra de este día. Salmo 25, 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Si tú entiendes que necesitas acordarte de Dios, en virtud de lo que Salomón dice, sería importante para ti que tú lo vieras desde la perspectiva de Salomón cuando escribe en este Salmo. Porque tú no vas a poder acordarte de Dios en cada momento de tu vida mientras tú no tengas una vida de intimidad con Dios. Tú no puedes conocer a nadie realmente mientras no tengas intimidad con una persona. Mientras no pases tiempo de intimidad con una persona. Tú te puedes acordar de ese amigo tuyo de hace 10 años atrás, 20 años atrás, porque pasaste mucho tiempo con él o con ella. Compartiste momentos. Sabes cosas que le pasaron traumáticas o difíciles a él. Y él sabe cosas traumáticas que te pasaron a ti. Viviste esa intimidad con esa persona. Pasaste tiempo echando bromas, jugando, llorando, riendo. Y eso crea un vínculo. Pero muchos de esos otros amigos con los que compartiste también, de repente ni te acuerdas de su cara. Tal vez ni te recuerdas cómo se llama. De repente quieres hablar y te acuerdas de él. Sí, el fulanito, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo. Ay, Dios mío, ¿cómo es? Ah, fulanito. Sí, que él era así, asado, cocido. Tienes una vaga idea de quién era la persona. Pero como no tuviste una intimidad con esa persona, no recuerdas ni siquiera su nombre. Como cristianos estamos llamados a tener intimidad con Dios, como dice aquí David, porque en la intimidad Dios te hará conocer su pacto y ese pacto de Dios te va a dar poder para tus decisiones. Si nosotros como cristianos deseamos fluir en una vida diaria en la que Dios esté por encima de todo y de todos, necesitamos tener intimidad con Dios. No vale el recordarse de Dios un rato al día, una vez al día. No, en cada una de tus decisiones que vas a tomar, recuérdate de Dios. ¿Sí me entiendes? Que antes de tomar cualquier decisión en tu vida, tú le digas al Señor, Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Clamar a Dios. Así como lo hizo Nehemías. Nehemías era un hombre que se dolió por la situación en que estaba su ciudad natal, Jerusalén. Y aunque él no vivía en Jerusalén, Jerusalén estaba destruida. Cuando vio a alguien que venía de allá, le preguntó por el estado de Jerusalén y se entristeció en gran manera. Y oró al Señor, pidió perdón al Señor por los pecados de la nación y de todo el pueblo. Y dice la Biblia que 3 meses después, dado que él servía como copero al rey, el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? No estás enfermo. Hay algo mal en tu cara. Te noto triste. Y la Biblia dice que Nehemías tuvo temor. Porque no podía estar nadie que sirviera en la presencia del rey podía estar triste. Nadie. Corría el riesgo de ser encarcelado o ejecutado. Y Nehemías le dice, Señor, rey, perdóneme, discúlpeme si tuve una mala cara, una mala actitud. No fue mi intención. Es solo que en estos días pasados me conseguí con alguien que vino de allá de mi ciudad, de Jerusalén, y me entristeció mucho porque la ciudad está muy destruida. La gente allá pasando mucha calamidad. Y para sorpresa de Nehemías, el rey le dice, ¿qué quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Y sabe, siempre me llama la atención de toda la historia de Nehemías, que es impactante toda. Le invito a que lea el libro, es un libro corto. Pero lo que más me llama la atención de toda la historia que la Biblia habla de Nehemías es que en ese preciso momento, cuando él estaba delante del rey, él ya había orado al Señor, pero en ese momento, cuando él está delante del rey y el rey le dice: ¿qué quieres? ¿Qué pides? ¿Qué puedo hacer por ti? Dice la Biblia que no inmediatamente pidió, sino que rápidamente oró al Señor. Él se acordó de Dios en ese momento y dijo: Padre, dame sabiduría para pedir. Y lo hizo en su mente. Él dice la Biblia: oré al Señor en ese momento. Y luego dije al rey: si le place al rey, quisiera ir a reconstruir por lo menos los muros de la ciudad. Entonces el rey le dice: ¿qué cosa pides? ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, necesito madera, esto. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo va a durar tu viaje? Le dije el tiempo, dice la Biblia, que le dijo Nehemías. Y también le pedí madera, que me diera cartas para que el que administraba el bosque del rey me diera madera para la reconstrucción de las puertas de la ciudad. ¿Sabe? Repito, siempre me llama la atención esa porción, porque así sería la forma en que Nehemías se acordaba de Dios todo tiempo y todo momento, que antes de pedirle nada al rey, el rey le hubiera dado lo que él quisiera, pero él pidió en ese momento sabiduría a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él se acordaba de Dios en todo momento. Pero mire, ¿sabe qué es lo triste? Repito, como decía al principio, en muchas ocasiones leemos historias como la del hijo pródigo y tenemos el gran discernimiento para entender que eso fue una necedad del joven. A veces vemos las decisiones que toman nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros padres, y decimos: eso va a terminar mal. Pero ¿por qué no vemos lo mismo con nuestras decisiones? ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir por qué no podemos ver lo mismo con nuestras decisiones: porque no nos acordamos de Dios. Y ahí está el poder de cada decisión. Acuérdate de tu Creador. No solo en los días de tu juventud, en los días de tu vejez también, en los días de tu adultez, en todo tiempo, en todo momento, acuérdate de Dios. Escúchame, yo pudiera mover las emociones suyas en ese momento y decirte: hoy tienes el poder para tomar la mejor decisión de tu vida y dejarme ir por ahí. Pero no es mi estilo, nunca me ha gustado, porque las emociones mueven en el momento, pero después son como el Alka-Seltzer. Lo echas en el agua, la espuma hasta se derrama si el vaso es pequeño, pero después no se ve. Ahí está, pero no se ve. Yo prefiero que esté igual todo el tiempo. En sentido opuesto, voy a decirte lo siguiente: cada día de tu vida, seas hombre o mujer, joven, adolescente, adulto o anciano, cada día de tu vida tienes el poder de una decisión en tus manos. Y esa decisión puede cambiar tu futuro, para bien o para mal. Y esa decisión es acordarte de tu Creador. Puedes tomar cualquier decisión sin recordarte de Dios, pero vas a sufrir las consecuencias. Para todos nosotros, para la mayoría de nosotros, todavía hay tiempo para corregir ciertas cosas en nuestra vida. Tal vez hay cosas que ya no puedes corregir, no está en tus manos, porque fue una decisión que tomaste hace años atrás. Ya no puedes hacer nada con eso. Por ejemplo, yo no puedo hacer nada con el hecho de que yo me casé con mi esposa y tuve a esa muchachita que está allá. 22 años ya casi viviendo con ese saquito de ¿cuántos kilos? 50. Ay, no, ay, 45, 46 kilos. No puedo hacer nada con eso. Ahí está, es mi hija, la amo. Y no lo estoy diciendo en mal sentido. Eso es algo que no puedo cambiar. pero hay cosas que sí puedo cambiar todavía en el futuro. Tú no puedes cambiar a los hijos que tuviste. Tal vez cometiste muchos errores al criarlos, pero si tú te acuerdas hoy de Dios, y no solamente hoy, sino en la tarde, mañana, cuando lo veas, cuando hables con Él y tú esperas en el Señor y tú hablas lo que Dios pone en tu corazón para hablar, ni más ni menos, porque a veces Dios nos dice que le digamos algo y nosotros le decimos lo que Dios nos dice y le decimos de más y creemos que nos la estamos comiendo y resulta ser que lo que estamos es regándola. Tú puedes cambiar el futuro de tu familia, de tus hijos, pero para eso necesitas una fuerte dosis de realidad del futuro. Poder proyectar y ver en realidad cómo van a terminar tus decisiones. Si con esa actitud de prepotente, de altivo, de orgulloso, de vanaglorioso, de arrogante, con esa actitud de que yo tengo que defender todo el tiempo a mi familia, si tú crees que con esa actitud vas a conseguir que tu familia en realidad se une en torno a ti, tal vez estás muy equivocado. Porque yo he descubierto que nadie escarmienta en cabeza ajena, nadie aprende. Tus hijos no van a aprender de tus errores. Ellos tienen que vivir sus propios errores. Y tú estás ahí. Tu papel como padre, como madre, es estar ahí para corregirlos, para ayudarlos a tomar las decisiones. Pero ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Tú no los vas a poder proteger todo el tiempo. Tienes que darle cuerda. Ahora, no es que los vas a usar del cuerpo y te olvidaste de ellos. No, no me malinterpreten. No se equivoque. No malinterprete lo que estoy diciendo. Y perdóneme que me extiendo un poquito. Pequeñas decisiones que afectan el futuro. ¿Me explico? Perdón por lo que voy a decir. Es mi forma de pensar, pero todavía, y aún incluso algunos expertos lo dicen así. No hace nada un joven, un adolescente de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años con un teléfono para él solo, con acceso a internet, incluso con acceso a la red de teléfono. No hace nada. Y si tú como padre tomaste esa decisión de dárselo para que te deje quieto, porque era mucha la necedad que mantenía con que le dieras un teléfono, cometiste una muy mala decisión. Porque aunque tú creas que lo tienes supervisado, mira, donde quieras lo puedes escribir, y tal vez me vas a llamar exagerado, pero no hay forma de que tú como persona adulta logres descubrir todas las formas y maneras que los jóvenes tienen para disimular lo que hacen en las redes sociales. No las tienes. Por mucho que tú andes en redes sociales, por mucho que tú cuides, no sé, que creen perfiles falsos, etc., no lo vas a poder hacer. A mi hija yo le di teléfono a los 18 años. 18. Y todavía el primer año, todas las noches, a partir de las 9, 10 de la noche, el teléfono tenía que estar en mi cuarto. Esa muchachita no es perfecta. No lo es. El primero que lo sabe soy yo. Cuando alguien me ha querido reclamar algo que ella dijo, que ella hizo, déjeme ver, déjeme investigar. No la defiendo, pero tampoco la culpo, la señalo. Porque en toda historia hay dos versiones. En tu historia, en lo que tú has hecho, en lo que tú has dicho, en tus decisiones, pueden haber dos versiones y hasta tres. Pero tienes que saber que Dios es el que va a juzgar cada una de tus decisiones. Y con Él no hay pataleo. Algunos, tal vez decía hace un momento, que todavía algunos de nosotros estamos a tiempo de corregir cosas. Algunos, sobre todo los más jóvenes, pueden tal vez hacer un replanteamiento completo de sus prioridades a partir del día de hoy y tomar decisiones correctas para tener un buen futuro, un futuro mejor para sus vidas, a pesar de la historia familiar que puedan traer de arrastras. Pero al final de cuentas, todos vamos a tener que presentarnos ante el Señor, como decía en su momento, y darle cuentas por las decisiones que tomamos. Así que hoy le invito a tomar la mejor decisión de todas, a tener, a tomar, a tener, a considerar el poder que tiene una sola decisión, y es la decisión de acordarte de tu Creador en cada momento de tu vida. Porque esa decisión te va a dar poder para que tu futuro sea como realmente esperas. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias porque sé que tú has hablado nuestras vidas. Quiero simplemente pedirte que por medio de la administración de la alabanza, tu Espíritu Santo hable a cada corazón conforme a cómo sea nuestra necesidad, conforme a lo que tú hayas, el área particular, el área específica en la cual tú has puesto el dedito en nuestras heridas.
Me envuelve tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me envuelve este momento santo, no me quiero ir. Busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Siento cuando hablé por emociones, lo siento. Si solo fue otra canción, llévame al comienzo. Abro mi corazón a ti.
Padre, perdónanos por todas las veces que hemos tomado decisiones sin tomarte en cuenta a ti. Tal como dice esta estrofa de esta alabanza, de esta canción. Perdona cuando hemos querido imponer nuestra agenda, nuestro tiempo al tuyo. Perdona, Padre, cuando todo lo que hemos hecho contigo ha sido basado por una emoción o en una emoción. En lo que siento, en lo que me gusta de la iglesia, en lo que no me gusta. Perdónanos cuando nuestra relación contigo, Señor, se ha basado única y exclusivamente en la forma como me siento cuando estoy en ciertos lugares. Cuando me siento, cuando estoy en la iglesia y me siento a gusto, me siento bien. Entonces, me agrada, me alegra, me siento satisfecho en estar en este lugar. Pero cuando hay algo que me atrae hacia el mundo, que me arrastra hacia las cosas del mundo, entonces ya me he olvidado de todo lo que tú me has dicho, de todo lo que tú me has hablado. Hoy, Padre, si esa ha sido nuestra condición durante mucho tiempo, hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos perdones. Y si es tu oración, puedes ponerte de pie por un momento. Si hoy quieres pedirle perdón a Dios por no haberte acordado de Él en ciertas decisiones, ponte de pie por un momento. Levanta tu mano y dile con tus propias palabras ahí donde estás: perdóname. Perdóname por haber tomado decisiones sin acordarme de ti. Perdóname por haber actuado por emociones, guiado por sentimientos, guiado por impulsos, guiados por tal vez por el enojo, por la ira, tal vez por los malos pensamientos, por las malas actitudes, Señor. Perdónanos. Perdónanos por acordarnos de ti solamente, como dice el dicho, cuando hay problemas fuertes, cuando la tormenta está amenazando. Perdóname por no acordarme de ti en los buenos momentos. Perdóname por tal vez simplemente tener el dicho religioso: gracias a Dios que no pasó esto, gracias a Dios que no pasó lo otro. Pero no pasa más de ser una expresión coloquial. Padre, que cada vez que mencionemos tu nombre, que digamos Dios, podamos recordar este momento y la importancia que hay en tener una relación íntima contigo, para que tú nos hagas conocer tu pacto, pero también para tener decisiones que sean con poder. Tener poder, el poder de la mejor decisión, a la palma de nuestra mano, con la rapidez de un pensamiento, con la rapidez que viajan los pensamientos. Tener el poder de esa decisión, de poder controlar mis respuestas, mis actitudes, mis posiciones, porque siempre me estoy recordando de ti. Hoy, Padre Santo, te pedimos perdón por todo el tiempo en que no nos hemos acordado de ti cuando hemos tomado decisiones. Y con toda humildad y sencillez de corazón, te pedimos nos ayudes a tomar las decisiones correctas. Hoy quiero pedirte, por favor, escucha bien con atención. ¿Cuál es la decisión más difícil, o cuál es la consecuencia más dura que estás viviendo en este momento por una decisión que tomaste en el pasado? Quiero que la traigas a tu presente hoy como muestra de lo que estamos diciendo. Quiero que la recuerdes hoy. ¿Cuál es la consecuencia más dura que estás viviendo hoy por una decisión del pasado? Y estoy seguro que todos podemos tener un ejemplo de esto. Tal vez los más jóvenes, tal vez una mentira que le dijeron a sus padres y fue descubierta. Tal vez algo que rompieron y fueron castigados y lo rompieron accidentalmente. Lo rompieron por necedad, y hoy están pagando unas consecuencias por ello. Los adultos tal vez tenemos miles de situaciones como ejemplo, pero tal vez hay una que resalta sobre todas. Quiero que la traigas hoy a memoria y le digas al Señor: Señor, pongas eso como ejemplo y le digas al Señor: no quiero tener más malas decisiones como estas, o como esta. Dile: perdóname, Señor. Perdóname por mis malas decisiones, porque sé que no me acordé de ti. Porque tu palabra dice, hoy entiendo que tu palabra dice que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y esta consecuencia que vivo hoy, sé que no, que provino de una decisión que no tomé procurando agradar tu voluntad. Así que pídele perdón a Dios hoy. Ahora, Dios es especialista en cambiar eventos. La Biblia dice que con cuerdas humanas Dios nos atrae hacia Él. Y a veces esas pésimas decisiones que tomamos de espaldas a Él, Dios las usa para entonces
el mayor propósito que tiene con la vida del ser humano, y es que su alma sea salva. Ya tal vez tú eres salvo, pero entonces ahora Dios quiere perfeccionarte, usarte para su gloria y para su honra. Hoy, en esta semana, escuchaba una emisora de Estados Unidos, y tienen un eslogan para promocionar sus aplicaciones de estudios bíblicos, y ellos dicen: la salvación sucede en un momento, en un instante. Tú eres salvo en el momento en que clamas a Jesús y le pides perdón por tu pecado. En ese momento sucede la salvación, pero la santificación dura toda la vida. Ser santos, porque Dios es santo, es un proceso de cada día. Tú no eres santificado hoy y ya quedaste santo por el resto de tu vida. La santificación es como querer trabajar en una cocina y no ensuciarse de salsas. Es como querer trabajar en una mina y no llenarse de polvo. Es como querer trabajar la mecánica y no llenarse de grasa. Vivimos en un mundo caído, en un mundo perverso, un mundo pervertido, y eventualmente vas a terminar salpicado de pecado. Ahí es donde necesitas que tú te acuerdes de Dios cada momento de tu vida, para reconocer cuando estás salpicado de pecado y cuando esa salpicadura de pecado afecta tus decisiones, y entonces tomar la mejor de las decisiones: acordarte de Dios todo tiempo. Así que ponga ahí delante del Señor tu situación de hoy, esa situación que hoy, esa consecuencia que está marcando tu presente, y dile: Señor, tú tienes el poder. Repite conmigo: Dios, tú tienes el poder para cambiar cualquier cosa y hacer que termine de bendición para mí. Hoy te pido perdón. Quiero pedirte que me ayudes a acordarme de ti. Y si es tu voluntad, cambia esta consecuencia para bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
Lo siento, cuando hablé por emociones, lo siento, si solo fue otra canción, llévame al comienzo, abro mi corazón a ti.
Deseo de tu corazón, díselo en este momento.
Y nada más, y nada más.
Padre, esta parte final de esta alabanza, que no estemos solamente envueltos en tu presencia en este momento. Ayúdanos, Señor, a procurar estar envueltos de tu presencia cada día de nuestra vida. Al despertar, al empezar nuestras labores, procurar, preocuparnos, porque tú seas el pensamiento predominante en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Espíritu Santo, saca a flote esas actitudes inconscientes que hay en nosotros. Revélalas ante nuestros ojos, que podamos ser conscientes de ellas y pedir tu ayuda para controlarlas. Que podamos vivir, repito una vez más, envueltos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Puede tomar su asiento rápidamente. Recuerdo que el día miércoles a las 7 de la noche tendremos nuestro servicio de oración acá en el templo. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad juvenil. Y el domingo a las 8:30 de la mañana iniciamos este servicio que estamos próximos a finalizar. Recuerdo, mañana a las 7 también tendremos nuestra escuela de liderazgo, que son estudios bíblicos también, si usted lo desea. Aunque usted no esté cursando la escuela de liderazgo, usted puede asistir como oyente y escuchar el estudio que tenemos. Oramos al Señor para concluir este servicio. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por haber estado aquí en este lugar con nosotros. Gracias por estar en medio de las alabanzas. Gracias por hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra. Que tu presencia y tu paz estén en nuestras vidas, Señor, y que podamos recordarnos cada momento de nuestras vidas. Podamos tener un recuerdo de ti, de tu presencia, de lo que hoy hablaste en nuestras vidas, y que pueda ser un pensamiento constante en nosotros. Llévanos en bendición hacia nuestros hogares. Bendecimos, declaramos en bendición toda esta semana que comienza el día de hoy. Y que tu presencia, que lo llena todo, lo llenará todo, en el nombre de Jesús. Bendice también a quienes están en sus hogares escuchando este mensaje, este servicio, y declaramos también bendición sobre sus vidas, cielos abiertos sobre cada uno de nosotros, por Cristo Jesús. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios sobre sus vidas.